Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en la tarde a estas horas estamos pendientes de los datos del coronavirus en España y acabamos de conocer precisamente los datos sobre la evolución de la pandemia que ofrece el Ministerio de Sanidad. Son 1.772 contagios en las últimas 24 horas. Es, por supuesto, la cifra más alta desde el final del estado de alarma. Además, hay dos comunidades que no han podido notificar sus datos. Pascual Claramonte.
Buenas tardes, Pilar. Castilla-La Mancha, por problemas técnicos, y País Vasco, por festividad local en Vitoria, no han actualizado unas cifras que reflejan 594 positivos más que ayer. Aragón, como viene siendo habitual, es la comunidad donde más nuevos contagios se han detectado, 614. Pero ya le sigue, cada vez de más cerca, Madrid, que experimenta otra gran subida. Ayer no pasaba de los 300 y hoy está en 539, según Sanidad. Dos de cada tres contagios se han detectado en Aragón o Madrid en las últimas 24 horas. Tras ellas, la única comunidad que supera el centenar es Cataluña, con 146. Las hospitalizaciones, que también nos fijamos en ella cada día, ese indicador aumenta y supera la barrera de las 600, de los 600 ingresos en la última semana, 636. Y fallecidos, Sanidad suma uno respecto a ayer, tras dos jornadas en las que se había superado la veintena.
Gracias, Pascual, por esos datos. Y te cuento que los funcionarios del puerto de Beirut que vigilaban el almacén en el que se produjo la gran explosión han sido detenidos. Van a permanecer bajo arresto domiciliario hasta que se determine su responsabilidad. Las últimas cifras hablan de al menos 100 muertos y 4.000 heridos. En COPE hemos hablado con Beatriz Navarro, presidenta de Acción contra el Hambre en la capital del Líbano. Es una de las 3.000 personas que se han quedado sin casa.
Está todo destrozado. Lo que pasa es que fue en el puerto y la onda expansiva ha llegado, pues no sé si se hablan de 16 kilómetros. Entonces todas las ventanas, todos los cristales han desaparecido. Entonces está, pues esto parece un terremoto. Está todas las calles cubiertas de escombros y de cristales. Por eso ha habido muchos heridos. Ha habido muchísimos heridos no solo en el foco, en el centro de la explosión, sino por todo Beirut.
Por cierto, que el gobierno libanés ha decretado un estado de emergencia en Beirut que va a durar 15 días. La ciudad estará bajo el control militar. Además, Francia ha abierto una investigación judicial sobre la explosión. Es un procedimiento habitual cada vez que hay víctimas en el extranjero. Y miramos ahora los mercados. La bolsa sube por tercera sesión consecutiva y consolida la referencia de los 7.000 puntos recuperada ya ayer. Julio Muñoz.
Todo ello gracias a la suave mejoría apuntada por los datos de actividad en Europa y Estados Unidos. El índice IBEX 35 ha ganado un 0,3% al cierre para quedar en los 7.040 puntos. Los valores ligados al sector turístico han sido los grandes protagonistas, muy pendientes de los avances de una posible vacuna contra el coronavirus. IAG ha brillado con una subida del 10%, seguida de Meliá Hoteles con un avance del 8%, y de Amadeus con un alza del 5%. Los demás mercados también se han mostrado muy activos. El euro ha rozado el nivel de 1,19 dólares, el crudo Brent ha rondado los 46 dólares por barril y la onza de oro ha marcado nuevos máximos históricos sobre los 2.000 dólares.
Y en los deportes ya hay convocatoria del Real Madrid para el partido del viernes ante el Manchester City. Elías Luis.
Así es, Pilar, y con sorpresa, ¿quién deja fuera Zidane para el partido contra los de Guardiola? Miguel Ángel Díaz.
Sorpresa relativa, porque con Zidane ya no entraban en sus planes en el último tramo de la Liga, pero no viajan a Manchester ni Bale ni James. Los dos se quedan fuera por decisión técnica, tampoco lo hace Mariano, que sigue guardando cuarentena. Vuela con el equipo Ramos, aunque está sancionado. Reaparece Marcelo, que tiene opciones de jugar de inicio. Y Javi Hernández y Altuve, como canteranos, están también en esa convocatoria. 24 futbolistas en total que viajarán mañana por la mañana a las 10 a Manchester y por la tarde se ejercitarán en el escenario del encuentro a puerta cerrada.
Y hoy vuelve la Europa League para los equipos españoles. El Getafe se enfrenta al Inter en el Veltins Arena de Alemania, partido que podrán escuchar a partir de las 8:30 en tiempo de juego de la cadena COPE. Además, el Sevilla ya está en Alemania para su partido de mañana ante la Roma. Lopetegui se ha llevado a toda la plantilla menos a Gudel, que sigue aislado por su positivo en coronavirus.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, la verdad es que es un placer poder decir que hay algún sector al que le va bien. Y este es el caso del cómic español. La novela gráfica de autor vive una edad dorada en España, y no solo en España, traspasando fronteras. El pasado año las ventas de cómics crecieron en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Y en la pasada Convención Internacional de Cómics, en la famosa Comic-Con de San Diego, el dibujante Paco Roca se ha llevado el Eisner, es una especie de Oscar, a la mejor edición de material internacional por La Casa, en la editorial Fantagraphics. Bueno, La Casa se publicó originalmente en nuestro país en 2015, pero se ha publicado a finales de 2019 en Estados Unidos, consiguiendo una repercusión fantástica para un título pues tan personal, tan intimista como es este, porque es quizá su libro, eso, más íntimo, y en el que se adentra en sus propios recuerdos para construir la historia. Paco Roca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, enhorabuena, no sé si lo he descrito bien, pero los Eisner son un poco los Oscars del mundo del cómic, ¿no?
Sí, la verdad es que es un premio muy importante también, porque el mercado norteamericano es un mercado muy, muy grande, ¿no? Y también porque, en cierta forma, nos han colonizado con su cultura y cualquier cosa que nos venga de allí siempre nos parece como lo más. Pero bueno, la verdad es que sí, que es un premio que te pones bastante contento, ¿no?, que te lo hayan dado.
Lógico. Bueno, es un premio más a tu carrera porque eres Premio Nacional de Cómic 2008, autor de algunos cómics tan reconocidos como El invierno del dibujante, Memorias de un hombre en pijama o la premiada Arrugas, que además llegó a la gran pantalla. Sin embargo, no conseguiste este Eisner, ¿no?, premio en 2017 cuando se tradujo Arrugas, y ahora sí. ¿Por qué? ¿Qué significa para ti este premio en este momento, además?
Bueno, pues la verdad es que, como tú contabas antes, ¿no?, para mí La Casa es un cómic muy muy importante, porque lo hice en un momento muy concreto de mi vida. Pues mi padre acababa de morir y yo acababa de ser padre de mi primera hija, ¿no? Y a mí hacer también un cómic me sirve un poco pues para reflexionar y para poner en orden lo que siento. Y La Casa surge un poco de eso, ¿no?, de poner en orden esos sentimientos de perder a un padre y ser padre al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, que una historia tan personal acabe siendo premiada en un mercado, como hablábamos antes, ¿no?, tan complicado como el norteamericano, la verdad es que, bueno, que para mí es, de todos los cómics posibles, es el que más ilusión me hace, ¿no? En cierta manera también porque mi padre, que nunca salió de España, pues en cierta manera esto, que es un homenaje a él, pues que haya llegado al otro lado del Atlántico, pues bueno, es doblemente, pues bueno, satisfactorio.
Y emotivo también, se nota, sí, por tus palabras, sí. Oye, en este cómic, en La Casa, como tú dices, hablas de tus recuerdos, de la pérdida de estos seres queridos, pero también del inicio, ¿no?, de esos nuevos caminos, de esas nuevas vidas, de las relaciones familiares. Pero ¿cómo se consigue? ¿Cómo consigues, Paco, hacer llorar y reír en un cómic? Es decir, ¿cómo se consigue condensar en viñetas sentimientos tan profundos como los que tú tratas?
Bueno, la verdad es que no sabría muy bien qué decir, ¿no? Yo creo que la clave para cualquier cosa, para hacer un cómic o una película o cualquier cosa de la vida, yo creo que es ser honesto, ¿no? Yo creo que lo primero es que tú sientas realmente lo que estás contando, ¿no? Que no se trate de engañar al lector o al público. Es decir, que tú tienes que realmente meterte en ese papel, tienes que sentir lo que es una pérdida y demás, ¿no? Yo creo que en estas cosas lo importante es esa empatía, ¿no? Y luego, pues bueno, tener las herramientas o el oficio para saber contarlas.
Bueno, tu éxito, gran éxito, porque todos tus cómics, la verdad, desde hace años ya son un éxito, pero en el caso de Arrugas, que fue un bombazo, Arrugas fue descrita como una historia de colegas en Estados Unidos, pero que tiene lugar entre ancianos y en un asilo, escuchemos.
¿Quién? ¿Amargado? Yo, para nada, pero si a mí me encanta ser viejo, es una maravilla.
¿Qué hay que hacer?
Hay que tocar la rodilla con la mano del otro.
¿Cuáles son las dificultades de llevar temas como la vejez, la soledad o el Alzheimer al cómic?
Bueno, yo creo que por un lado es no caer en tópicos, ¿no? Porque al final, pues bueno, la vejez, hay tantas vejeces como personas diferentes, ¿no? Y cada una es diferente, ¿no? Pues como tú decías antes, ¿no? Al final lo que es Arrugas es una vejez en concreto, ¿no? El tema de la soledad o de la vuelta de encontrar a un amigo en un momento determinado de la vida, como es esa vejez, ¿no? Y en la residencia de ancianos. Para hacer esa historia estuve pues cerca de medio año visitando diferentes residencias de ancianos y me di cuenta de que era una especie como de náufrago, ¿no? De náufragos de la vida que por un por un avatar o por otro, habían terminado pues en esas residencias, ¿no? Y ahí ellos solos tenían que reconstruir un poco su vida, ¿no? Y si había un denominador común en todas ellas, era esa soledad, ¿no? Y es lo que intento describir en Arrugas, ¿no? Un tipo de vejez que es la que va asociada a la soledad en la residencia de ancianos.
Oye, Paco, ¿cuántas veces, con este bagaje además, cuántas veces has pensado en estos últimos meses con toda la pandemia del coronavirus, con el confinamiento y con lo que ha pasado precisamente en las residencias y con los ancianos? Sí. ¿Cuántas veces has pensado en esto y has reflexionado sobre esta cuestión?
Pues la verdad es que muchas, porque además, bueno, mi madre pues es ya muy mayor, tiene ya cerca de 90 años, ¿no? Y te das cuenta de, bueno, de lo que es, ¿no? Ese, lo que ha sido todo esto para personas como ellas, ¿no? Y volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Gente que yo creo que son un pilar importantísimo en nuestra sociedad, ¿no? Que nos hacen que la vida del resto de edades pueda seguir adelante, ¿no? Que nos cuidan a los nietos, han sido pues una red de seguridad en la economía de muchos de nosotros, y la poca visibilidad, ¿no? O lo poco que nos acordamos de ellos hasta que llegan pues bueno, una circunstancia como esta, ¿no? Y nos damos cuenta de lo débiles que son y de bueno, del apoyo que necesitan, ¿no? Como decimos, para un pilar importantísimo en nuestra sociedad.
Recientemente se ha inaugurado un mural tuyo en la estación de metro de Plaza de Castilla y los mayores son también los protagonistas. ¿Qué has reflejado en este mural, Paco?
Bueno, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es a intentar simbolizar lo que es la vejez, pero digamos que ampliándolo un poco, ¿no? Como decíamos antes, que de no caer en lo que es una única vejez, ¿no? Entonces he intentado pues mostrar diferentes vejeces, ¿no? Desde pues las personas mayores que necesitan la ayuda hasta personas mayores, que yo creo que también es muy importante mostrar esto, que tiene una vejez totalmente activa, ¿no? Que siguen haciendo pues yendo a correr o aprendiendo idiomas o todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que también es importante darnos cuenta de eso, ¿no? De que la vejez está abierta, ¿no? Y que podemos seguir creciendo incluso en ella, ¿no? Y en esta imagen, digamos que todos esos tipos de vejeces están bajo un árbol que represente el árbol más, digamos, más antiguo de Madrid, ¿no? El que está en el Retiro, ¿no? Como símbolo también de que, bueno, de que sus raíces, en cierta forma, nos unen a todos, ¿no? Ya, también por uno de los temas por los que me interesa la vejez es por esa forma de, digamos, de conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? De la mirada atrás para buscar nuestra propia identidad, ¿no? Yo creo que la vejez también representa eso, ¿no? Representa nuestras raíces y lo que somos.
Estamos hablando con Paco Roca, sin duda, bueno, en este momento podemos decir el mejor dibujante viñetista de España. Además, acaba de ganar ese premio Eisner en Estados Unidos a la mejor edición de material internacional por La Casa, ¿no? Y bueno, uno de nuestros grandes dibujantes, desde luego muy premiado desde hace años. No te vayas, Paco, porque quiero saludar también a alguien más. Y es que no ha sido el único premio para nuestro país en esta reciente Comic-Con de San Diego. La portadista Emma Ríos, por ejemplo, ha ganado el Eisner por la serie Bella Muerte, y la tienda de cómics sevillana Nostromo se ha llevado el Eisner a mejor tienda de cómics del mundo, sumándose así a una lista que en años anteriores ya premió a librerías como Norma en Barcelona o Akira en Madrid. Sergio López es el gerente de Nostromo. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por el premio. ¿Cómo se siente uno? Esto que te digan que tu tienda es la mejor del mundo.
Pues súper feliz, la verdad que estamos todo el equipo súper contento, todos los clientes, todos los visitantes que se están acercando esos días, la verdad que radian felicidad, ¿no? Cada vez que entran por la puerta, porque están sintiendo el premio como también como parte de ellos, y así lo agradecemos, porque la verdad que el éxito de la tienda se ha debido principalmente a la gran respuesta, ¿no? Que hemos tenido siempre por parte del público. Y enhorabuena también a Paco, que lo estaba escuchando, que bueno, súper contento también por él.
Bueno, os conocéis porque Paco ha estado en tu tienda, ¿no? Porque entre las actividades que organizáis también es bueno, invitar a los mejores dibujantes de España y del mundo que pasan por Nostromo. Y Paco, tú has estado en Nostromo, ¿no? En algunas ocasiones.
Sí, por supuesto. Bueno, es una librería de referencia, ¿no? Como bien demuestra el premio, ¿no? Yo creo que también son de los grandes afectados también con esta pandemia y demás, ¿no? Ha sido un sector parado en muchos sentidos y las librerías también, ¿no? Yo creo que claro. Este premio les va a ayudar a ellos y a muchos más.
Oye, Sergio, ¿cómo es la mejor librería o la mejor tienda de cómics del mundo? Es decir, yo entro en Nostromo por la puerta y ¿qué me encuentro? ¿Qué veo?
Pues nada, pues la verdad que encuentra pues muchas cosas, ¿no? De diferentes, muchas propuestas en el tema de lectura, ¿no? Hemos ido abarcando cada vez mayores temas, ¿no? Y ampliando cada vez el catálogo. Y sobre todo en estos últimos años lo que hemos hecho una apuesta muy importante, sobre todo por el cómic nacional, ¿no? Hemos pasado este tiempo de que siempre los grandes top ventas eran siempre el cómic americano o el japonés, y a lo largo de estas actividades que hemos ido creando, contando casi con los mejores autores del país, ¿no?, que tienen ya una trayectoria internacional impresionante, ha dado lugar que en estos últimos años, siempre en estos 10, hemos contado con 6 o 7 obras que son de autores españoles, y la verdad que es un orgullo para todos, y esto está marcando la referencia del gran momento que está viviendo el cómic español.
¿Se venden los cómics de Paco Roca?
Es una barbaridad. Una barbaridad. Lo único que le hacía falta a Paco era también el Eisner, y la gente está, vamos, estos días el principal título que se está vendiendo de la casa. Lo que pasa que de manera... lo que va aumentando también es el resto de obras, ¿no? Porque con el tema de la casa también se están llevando que si Arruga, que si El Tesoro del Cisne Negro, que es otra auténtica maravilla, Los Surcos del Azar, es que prácticamente todo lo que Paco toca lo convierte en oro.
Bueno, eso está muy bien, ¿no? Lo sabíamos, pero está bien que tú, Sergio López, que eres el gerente de la tienda de cómics más importante del mundo en este momento y la premiada con este Eisner, lo diga además también aquí, delante del propio autor, de Paco. Decíamos que el mundo del cómic en España, y a la vista está por estos premios, vive una edad dorada, pero claro, como decía también Paco, en el caso vuestro, en el caso de las tiendas, hombre, con el tema del confinamiento del estado de alarma, habéis tenido que estar cerrados mucho tiempo. ¿Cómo estáis en este momento, Sergio? ¿Estáis recuperando un poco el ritmo? ¿El momento actual cuál es?
El momento actual, hombre, ahora mismo con el tema de las noticias del premio, estamos dando una recuperación de la noche a la mañana increíble, ¿no? Pero sí que arrastramos que todo este proceso de la vuelta a la normalidad ha ido todo muy lento, ha ido muy despacio, la gente tenía al principio un poco de miedo a salir, hemos ido adaptándonos y hemos ido mejorando. Lo que pasa que quiera o no, todavía sigue existiendo esa incertidumbre en el país, ¿no? Tenemos todavía ahí con esos titubeos, ¿no?, de que de nuevo vuelven a haber contagios y tal. Y yo creo que, de todas formas, el gran esfuerzo que tenemos que hacer entre todos es en seguir adelante, ¿no? Hay que tener mucho respeto al virus, pero que tampoco hay que tener miedo, ¿no? Y tenemos que intentar, ya te digo, que seguir el camino, tomar todas las precauciones que haya que tomar, ¿no? Pero hay que continuar, ¿no?
Oye, Sergio, ¿quién lee cómics en España? Es decir, ¿cuál es vuestro público? ¿Qué tipo de clientes tenéis?
Pues hoy en día me atrevo a decir que yo creo que ya el público en general es todo público con opciones, ¿no?, de leer un cómic. Partimos, ha sido una lucha de muchísimos años en que se quedaba en un sector un poco minorista, pero el paso de los años, los grandes éxitos de televisión, de películas, ¿no?, los grandes éxitos también de autores españoles, ha dado lugar a que la gente haya sido consciente, ¿no?, de que el cómic es para todas las edades. Aquí tenemos clientes, ya te digo, de todas las edades y de todos los géneros. También partimos en los inicios de la tienda, que mayoritariamente era masculino, y hoy en día podemos decir gratamente que un 50% son hombres, otro 50% son mujeres, y eso yo creo que se debe sobre todo, ¿no?, de ir abriendo, ¿no?, el mundo del cómic, de entenderlo como cultura, ¿no?, como grandes obras que son, ¿no?
Estamos hablando con Sergio López, que es el gerente de Nostromo, que ya es con este premio la mejor tienda de cómics del mundo, y con Paco Roca, con el Eisner también a su último trabajo. Bueno, en realidad tu último trabajo es ya tu próximo cómic, Paco, que se llama Regreso al Edén, y que también tiene que ver con la memoria, ¿no? ¿De qué va?
Sí, bueno, la verdad es que me interesa la memoria por lo que hablábamos antes, de lo mismo que la vejez, ¿no? Porque me parece que es una manera de encontrarnos a nosotros mismos, ¿no?, de encontrar nuestra identidad. Y este, como tú dices, vuelve otra vez al tema de la memoria, ¿no?, y trata sobre una fotografía, que es la única fotografía que mi madre tenía con su madre, pues porque su madre murió cuando ya era muy joven y porque, bueno, hablamos de una familia muy humilde en plena posguerra. Y es una foto que yo siempre he visto debajo de la mesita del cristal de la mesita de noche, ¿no? Que es ese lugar donde las madres y las abuelas guardaban como la foto más querida, ¿no? Y es una foto que he visto mil veces y siempre había querido hacer una historia alrededor de ella, ¿no? De saber qué pasaba, pues, antes y después de que el fotógrafo la disparase y qué ocurría fuera del encuadre, ¿no? Y la verdad es que la ficción te permite, pues, eso, ¿no? El de estar con este tipo de cosas.
Bueno, pues estamos deseando que llegue, bueno, pues en este caso a Nostromo y a todas las librerías este próximo trabajo, que será, creo que está previsto en otoño. Oye, Sergio, cuando llega, cuando Paco Roca saca un cómic nuevo, un libro nuevo, ¿se pone en el escaparate así para que lo vea todo el mundo? ¿Ponéis el escaparate dedicado a una obra de un autor como Paco Roca todo entero o cómo hacéis?
Sí, no, esto hoy en día casi es vital, ¿no? Los grandes estrenos siempre hay que darle un sitio, digamos, preferente para que todo el mundo que pase pueda saber que esa obra tiene algo especial, ¿no? Y evidentemente nosotros siempre cuidamos mucho esa estantería dedicada a un autor porque somos conocedores, ¿no?, de los grandes éxitos que vienen en el año, ¿no?
Bueno, pues estamos deseando que llegue ese éxito, que todo se vaya normalizando, que sigáis vendiendo mucho, Sergio, y que al premio se unan pues también las ventas, ¿no? El que vuelva a la gente a comprar cómics, que leer, por lo que vemos, los lee y mucho y cada vez más, y que Paco siga lógicamente sacando estos éxitos que también le llevan a ser premiado constantemente, no solo en España, sino también en el extranjero y especialmente en Estados Unidos. Paco Roca, Sergio López, gracias.
Nada, un placer como siempre.
Buenas tardes.
Un abrazo. Vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida, me vale.
A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar. Bueno, en los cómics están también algunos de nuestros personajes favoritos de cuando éramos pequeños o mayores, ¿eh? Hoy estamos hablando de un personaje muy concreto, que es Harry Potter, que cumple 40 años en este 2020, sí. Sí, 40 años desde que nació este personaje ya mítico y desde luego con el que han crecido muchísimos chavales, muchas generaciones, Ignacio Visiers entre ellos. Y a cuenta de Harry Potter hablamos de esas películas, series que desde luego te ponías tú en bucle cuando eras pequeño o pones ahora a tus propios hijos o sobrinos porque te las piden constantemente. ¿Qué dicen los oyentes?
Sí, pues hay muchos de esos que han cogido sus series de su infancia y se las han puesto a los más pequeños. Y yo, esta serie también es multigeneracional y no sé cuántas veces la habré visto.
Pues hoy me habéis metido en un compromiso, porque no sé si quedarme con Los Ángeles de Charlie, con Charlie, las chicas y Bosley, o El Coche Fantástico, con Michael Knight y Kit, o
este.
El Equipo A, con
ahí.
Murdoch, M.A., y etcétera, etcétera, y para que me solucionen algún problemilla. Venga, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.
O sea, ¿que tú también eras del Equipo A o qué?
Hombre, pero es que yo
no
soy el Equipo A.
No me pega de... Pensé que tú eras todavía... O sea, que eras muy joven para haber visto el Equipo A.
Sí, con el puro, luego el miedo a los aviones, las cadenas... Sí. Hombre, yo me he tragado mucho Equipo A, muchísimo Equipo A. Y la que iba antes o después, no me acuerdo, era la de Will Smith, ¿cómo se llama?
¿El Príncipe de Bel-Air?
El Príncipe de Bel-Air, ahí está.
¿También te has tragado tú El Príncipe de Bel-Air?
Hombre.
Pero tú eras muy pequeñito, ¿no? Cuando ponían El Príncipe de Bel-Air.
Pero es que yo creo que El Príncipe de Bel-Air sigue emitiéndose, Pilar.
Ah, bueno, eso no vale.
El Príncipe de Bel-Air, no las he conocido
en su
época,
porque
además
hay mucha gente de tu generación, por ejemplo, que ahora mismo está enganchadísima a Friends. O sea, que es verdad que hay series de hace 20, incluso 30 años, que de repente, pues porque no han envejecido o porque han envejecido muy bien, pues hay gente joven que también las está viendo. Que, en fin, que puede ser, claro.
Ha habido un repunte.
El Príncipe de Bel-Air,
de Friends.
Sí. Bueno,
sí.
Está muy bien.
Y a mí, mis hermanas, Pilar, me han machacado muchísimo de pequeño con esta.
Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas, que sabía poner... Yo con 2 años el vídeo solita.
Con
y
esta.
También 7 novios para 7 hermanos.
Con esta.
¿Que te la ponían a ti?
Sí.
Que no te pega nada. ¿Te gustaba de pequeño a ti esto o qué?
Yo era el pequeño de 3 hermanos. Y eran las 2 mayores, no podía hacer nada contra ellas.
Y entonces te la tenías que tragar.
Me la
y ya
tenía
está.
Que tragar. He de decir que me acabó gustando. Y Sonrisas y Lágrimas es un clasicazo,
favor,
que me encanta.
Pero, pero es fantástico, Sonrisas y Lágrimas. Y si me apuras, mucho, pero si me apuras, hasta Siete Novias para Siete Hermanos también, ¿eh?
Sí, 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 Siete Novias para Siete Hermanos.
O sea, porque quiero decir que tú te pones a verla y dices, uff, esta antigualla, ¿no? Pero luego engancha y te quedas
bailando,
y la ves.
Mónica está bailando ahora mismo dentro del estudio imitándoles, porque esta escena está en una especie de tablao, que se están ahí, hay unas mujeres en medio, entonces hay un grupo de chicos y luego los siete hermanos. Y entonces están diciendo, no, ahora yo bailo con ellas, no, ahora yo, y entonces se van turnando todos. Y está ahí saltando y dando botes y girando Mónica.
Es que le pega mucho esta música, Mónica. Sí, es... Pam, 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 pam. Bueno, ay, madre. No, nunca imaginé que tú hubieras visto esta película, la verdad, Ignacio.
Soy una caja de sorpresas, Pilar. Mira, y una de ahora, la del hijo de Mariano.
Verano azul, el equipo A, los hombres de Harrison. Y ya por mi hijo también me ha marcado mucho Bob Esponja. Bob Esponja ha sido tremendo lo que me ha marcado por el chaval mío.
Bob Esponja es un clásico Bob también Esponja. Pero Bob Esponja ya es para... O sea, quiero decir que ya lleva unos añitos y a los niños les sigue gustando, ¿eh?
Sí, a mí me ha pillado mayor. Bob Esponja. Yo no he visto Bob Esponja.
No, hombre, no es de tu época, es posterior, pero que ya son niños de, yo qué sé, 10, 12 años, que ya han visto Bob Esponja, ¿eh? Están encantados. Y hay series que no me suenan de nada y que ven los niños de hoy en día. Mira, por ejemplo, Espías con disfraz, que me dice Natalia, que no lo sé, pero los dibujos tienen una pinta buenísima, todo hay que decirlo, y dice que su hijo, está en bucle. Con esta serie, en bucle, ¿no? O sea, tú sabes cuando a un niño le gusta algo y se lo pone y se lo pone y se lo pone. Sí, sí. Pues eso. Te digo una cosa.
Sí.
Por el cartel de la película, yo la vería.
¿Ah?
Sí, sí. Mira. Tiene una pinta. Así que nada.
¿Qué puedes ver en ese cartel?
Pues mira, puedes ver que yo creo que es una especie de heroína, esta vez, es que no estoy muy seguro si son... Pone Will Smith y Tom Holland, pero son dibujos animados, ¿eh? Yo me imagino que ponen las voces. Sí. No, está chulo.
Qué
Espías
bueno.
con disfraz.
Qué bueno. Oye, una serie de ciencia ficción un poco oscura.
Buenas tardes, gente. Yo cuando era pequeño, la serie que me enganchó, pero muchísimo, fue V. Jova. Ahí con la Dayana, aquella que mala era la tía, ahí comiendo ratoncitos. Pero enganchaba mogollón, ¿eh?
Mogollón, pero mogollón, no te puedes hacer una idea, ¿eh? Es que lo de V fue un fenómeno brutal.
Fue un fenómeno brutal, pero es brutal. Que no, yo no lo conocí, en mi generación no
lo
he conocido.
Ya lo sé, pero me da igual, para eso existe Internet. O sea, Ignacio Visiers, por favor, no te puedes perder esto. Tienes que ir un día que tengas tiempo y buscar, algo aparecerá en algún sitio, y ver lo que fue V. Y dices, ¿pero por qué les gustaba tanto esto? No lo sé, pero fue un fenómeno absoluto, ya te lo digo yo. Y es verdad que quien vio esa serie no olvidará nunca algunas de sus escenas. Porque además es que te quedabas en la mente como algunas escenas que han permanecido contigo para el resto de tu vida. Eso es V. Bueno,
¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llaman los que se cambiaban y se metían en cuerpos humanos, ¿no?
Sí, pero no me acuerdo. Claro, eran lagartos, pero en el fondo... No me acuerdo. Puedes, pues a lo mejor. Bueno, que estamos hablando de series, de películas, de las que veías cuando eras pequeño, de las que insistías por todos los medios en tu casa, por favor, quiero verla. Y hasta que no te dejaban, no parabas. Y esas series y películas que ven también los niños de hoy en día, que tú te las sabes de memoria porque se las tienes que poner todas las veces, qué remedio. Que queremos que las compartas con nosotros esta tarde, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro.
El rey Juan Carlos ha dado un paso, creo, tan inexorable como difícil. Y recuerdo cuando don Juan, su padre, le dijo aquello de por España, todo por España y solo por España. Aunque les pese a muchos dentro del propio Consejo de Ministros, este episodio de nuevo va a acabar con el régimen del 78.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
¿Una y alguien en el PSOE, alguien en el Palacio de la Zarzuela que se fíe de Pedro Sánchez?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Como en las tarrinas de helado Häagen-Dazs. Combínalas como quieras y te descontamos el 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de guijuero a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando en COPE, son 1.772 casos positivos en solo 24 horas. Es el dato que hemos conocido esta tarde, que ha dado a conocer Sanidad. Es el número más alto de positivos desde que finalizó el estado de alarma. Siguen creciendo, por tanto, los positivos por toda España, siguen creciendo también los brotes y en algunas zonas pues se tiene que tomar medidas, ¿no?, para controlar precisamente algunos de esos brotes. Eso es lo que ha pasado en Totana, en Murcia, hace dos semanas. Pasaron a la fase 1, sí, la fase 1, fíjate, aquella que para muchos nos queda como muy lejana, ¿no? Los brotes originados en un local de ocio nocturno de la localidad obligaron a prohibir la entrada y la salida a sus más de 30.000 habitantes. Ese regreso a la fase 1, para quien no se acuerde, para que aquellos que como tú o como yo ya no recordamos muy bien qué era eso de estar en fase 1, implica que sus habitantes no pueden salir de la provincia ni visitar a personas ancianas o que pertenezcan a grupos de riesgo. Las reuniones son máximo de 10 personas y los locales de restauración tan solo tendrán abiertas sus terrazas con el aforo del 50% y el resto de comercios solo podrán abrir al 30% de su capacidad. Totana suma 59 positivos en la última semana, de los que 16 fueron el pasado domingo. La verdad es que han ido bajando, ¿eh? Es cierto que los casos son ya menores, pero hoy era justo el día que se tenía que saber si finalmente se levantaba ese acotamiento, es decir, si podían pasar de fase, si ya dejaban atrás la fase 1 o no, y finalmente ha sido que no, es decir, se ha decidido por precaución, y aunque están bajando el número de casos, que permanezcan en esa fase 1 por lo menos una semana más. Pero claro, esto es un jarro de agua fría. ¿Cómo lo viven los vecinos? Nos vamos hasta allí con uno de esos vecinos, Gabriel Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si ha sido una decepción el que sigáis en fase 1, ¿pensabais que podríais avanzar de fase o cómo lo has vivido tú?
Pues sinceramente en los últimos días se está viendo un descenso en cuanto al número de contagiados y por lo menos en mí había un poquito de esperanza de poder abandonar esta fase 1 flexibilizada que estábamos sufriendo aquí en Totana. Pero antes de ayer se notificaron 16 casos más, ayer fueron 2 y hoy, antes de comunicar que Totana seguía una semana más, se han vuelto a notificar 16 contagiados. Entonces, cuando hoy han dicho la cifra de 16 contagiados, he perdido toda la esperanza. Por lo tanto, un poco después, cuando han comunicado que seguíamos en fase 1 flexibilizada, pues no me pillaba de sorpresa y, bueno, lo he tenido que aceptar de la mejor manera posible.
¿Cómo te ha afectado? Digamos. Aparte de la cuestión anímica, con resignación, como tú dices, porque además no queda otra, ¿el estar en fase 1 te ha afectado de alguna manera a tu vida diaria?
En mi vida diaria, la verdad que no demasiado. Yo, para trabajar, sí que es cierto que hay que pasar controles, porque para salir de la ciudad hay que pasar controles de la policía o de Guardia Civil, pero básicamente lo que me ha afectado es los días libres que he tenido en estas dos últimas semanas, no haber podido salir de Totana, no poder ver a la familia que vive fuera del municipio, no poder ir a la playa, por ejemplo, que la tenemos muy cerquita, pero es imposible poder salir de Totana si no es con un motivo justificado. Entonces, en ese sentido, digamos que en el día a día no demasiado, pero sí que cuando uno tiene ese día libre para poder desconectar de la rutina, pues no podemos hacer ninguna actividad fuera del municipio. Tenemos que permanecer en nuestra ciudad.
Tener la playa tan cerca y tan lejos, ¿no?
Exactamente. La tenemos Mazarrón, las playas de Mazarrón son las más cercanas de Totana y están solamente a 20, 25 minutos. Y la verdad que no podemos ir.
¿Toda tu familia lo lleva con este estoicismo, con esta resignación muy responsable por otro lado o también tienes que estar intentando tranquilizarles?
Mi gente cercana, familiares y amigos, por lo general sí, estamos resignados y lo intentamos llevar de la mejor manera posible, intentamos no pensar demasiado en los inconvenientes que esto nos ocasiona. Pero sí que es cierto que después de 2 semanas, un poquito de esperanza de poder salir de esta situación había. Y bueno, ha pillado como un poquito como un jarro de agua fría una semana más. Pero bueno, parece que nos estamos acostumbrando y eso tampoco no es demasiado positivo, que ya nos acostumbremos a esta situación. A ver si todo se controla, se consigue controlar un poquito este contagio que está habiendo en la ciudad y podemos salir pronto.
Ojalá que sí. Bueno, de momento es una semana más, por precaución más que nada. Ojalá, como tú dices, se vaya controlando, los contagios bajen, será por el bien de todos y por fin podáis pasar de fase. Y como tú dices, me imagino que lo que más ganas tienes de hacer, es decir, es que te dejen ir a la playa.
Sí, a mí la verdad que me encanta salir a la naturaleza, da igual que sea playa, que sea montaña, pero tener esa libertad de poder decir, cojo el coche y me voy a pasar el día al lugar que me apetezca, no solamente encerrado dentro de mi municipio. El poder disfrutar de esa sensación de un poquito de libertad, porque el tiempo libre lo pasamos prácticamente en casa, porque en mi caso, por ejemplo, aunque podamos ir aquí en Totana, se puede ir a algunas terrazas porque están abiertas, aunque sea al 50%, pero yo la verdad que soy un poquito reacio a salir. No, la verdad que prefiero estar bastante más tiempo en casa y no tener demasiados contactos.
Ser más prudente,
y no salir demasiado a la calle. Sí. la verdad que por esa parte lo estoy llevando medio bien, podríamos decir, desde que empezó toda esta situación en marzo. Estoy intentando asimilarlo y, bueno, intento ser bastante precavido y no, digamos, no tener demasiado contacto con el exterior para intentar prevenir un poquito estos contagios. Pero sí, bueno. Y lo que quiero es tener esa sensación de poder, de tener libertad y poder moverme un poquito fuera de mi municipio.
Bueno, pero está muy bien lo que nos estás contando, Gabriel, porque esto nos recuerda a muchos que si hay zonas de España donde han tenido que retroceder para intentar controlar determinados brotes, que bueno, pues lo habéis hecho, que lo estáis haciendo, que hombre, supone algunos inconvenientes, que no pasa nada tampoco, que es una cosa grave, que se trata de controlarlos, pero que a veces se nos olvida que hay zonas que habéis retrocedido, que no ha quedado más remedio que volver atrás, como en el caso de Totana, y que ahí seguís por el momento, y que visto lo visto, con los casos que se están dando por toda España, que es posible que en un momento determinado nos toque a otros muchos. Y bueno, pues que sepamos que esta es una realidad y que probablemente nos va a tocar, como decimos, a unos una vez, a otros otro, y que es lo que hay. Unas veces iremos para adelante y otras veces iremos para atrás. Así que, bueno, pues que hay que cumplir con las normas e intentar que la situación mejore, y depende de todos nosotros también el que eso se consiga. Gabriel Ruiz, vecino de Totana, ojalá que dentro de una semana por fin puedas salir con el coche y acercarte a la playa. Gracias.
A ver, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.
Es momento de viajar en el tiempo. Nos situamos en 1980, sí, en ese año. Mientras en España descubríamos el famoso videojuego Comecocos, nos sumergíamos en la movida madrileña y Almodóvar empezaba a ser uno de los máximos exponentes del cine de nuestro país. Ahí, en 1980, nacía el mago más famoso de todos los tiempos. Escuchando esta inconfundible melodía, seguro que ya sabes de quién te estoy hablando.
Este chico será famoso. No habrá ningún niño en nuestro mundo que no conozca su nombre.
Exacto. Y es mejor que crezca al margen de todo eso. Hasta que esté listo.
Harry Potter, sí, la mítica saga del joven mago londinense que ha marcado a varias generaciones, pues resulta que este año, este 2020, acaba de cumplir, fíjate, 40 años. Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece si cogemos la varita mágica y la escoba voladora y damos una vuelta por la vida de Harry?
Pues vamos a ello. J.K. Rowling empezó a escribir esta fantástica saga sin saber que se iba a convertir en una de las más famosas del mundo. Más de 500 ejemplares se vendieron en todo el mundo. Potter es un niño huérfano que vive con sus tíos, con los que no se lleva muy bien, porque, bueno, no es que le traten especialmente bien. Pero cuando va a cumplir 11 años, recibe una extraña carta.
Estimado señor Potter, nos complace informarle de que ha sido admitido en el colegio Hogwarts de magia.
Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts.
Lo siento, pero no.
¿No? Diantres, Harry, ¿no sabes dónde aprendieron todo tus padres?
¿Aprender qué?
Eres un mago, Harry.
Esa carta que todos queríamos recibir cuando éramos pequeños para poder estudiar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería.
Bienvenidos a Hogwarts. Bien, en breve atravesaréis esas puertas para uniros a vuestros compañeros, pero antes de eso se os seleccionará para vuestras casas. A saber, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.
Las famosas casas. Una vez allí, Harry empieza a descubrir todo el mundo mágico que le habían ocultado y se hace dos grandes aliados, ¿verdad, Candela?
Eso es. Allí conocerá a Ron y a Hermione, que serán sus mejores amigos desde el primer año. Aunque eso sí, no tienen mucho que ver el uno con el otro. Bueno, ¿o sí?
Ahora, yo me voy a la cama antes de que alguno de los dos se os ocurra otra genial idea y acabemos muertos. O peor, expulsados.
Necesita poner en orden sus prioridades.
Pero como en toda gran aventura, ya se lo advertía Hagrid, el guardián de Hogwarts, Harry y sus amigos se van enfrentando a lo largo de la saga con el mago más oscuro de todos los tiempos, Lord Voldemort.
No todos los magos son buenos. Algunos se malogran. Hace años hubo un mago que se malogró hasta más no poder. Y su nombre era... Su nombre era...
Tal vez si lo escribes.
No sé deletrearlo. Está bien. Voldemort.
Tom Riddle, más conocido como Voldemort o como el que no debe ser nombrado, atormentará a Harry durante todos los años que pasa en Hogwarts. Y hay una razón.
Voldemort quiso matarme. ¿A mí?
Tú conseguiste derrotarle aquella noche. Por eso eres famoso. Por eso todo el mundo conoce tu nombre. Eres el niño que sobrevivió.
Voldemort intentó acabar con Harry cuando él era tan solo un bebé, pero gracias a la protección de Lily, su madre, que también era una bruja, Voldemort no pudo tocarle. El conjuro rebotó y el mago oscuro perdió sus poderes, dejándole a Harry tan solo su famosa cicatriz con forma de rayo. Por eso Voldemort quiere vengarse y Harry y sus amigos tendrán que descubrir cómo derrotarle para que el mundo mágico, tal y como lo conocen, siga en pie.
El chico que sobrevivió. He de revelar lo ocurrido realmente aquella noche de hace 13 años. Fue el amor. Cuando la adorable y dulce Lily Potter dio su vida por su único hijo, le proporcionó la suma protección. Yo no podía tocarle. Ah, es magia ancestral. Algo que debí prever.
Y era inevitable, Harry y sus amigos se acaban enfrentando a él, pero no solo con Ron y Hermione.
Exacto, en la saga hay muchísimos personajes importantes que ayudan a Harry con su lucha. Me da pena no poder hablar de todos, porque les tengo mucho cariño, pero es que si te hablo de Dobby, de la familia Weasley, de Ojo Loco, McGonagall, Snape, estaríamos aquí hasta mañana. Pero bueno, uno de los más importantes es el profesor Dumbledore, cuyos consejos van inspirando a Harry mientras crece.
Las palabras son, en mi nota de humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia. Capaces de infligir daño y de remediarlo.
Es él quien va guiando a Harry en su aventura y quien le ayuda a descubrir lo que son los Horrocrux.
Espera, vamos a explicar a nuestros oyentes qué es un Horrocrux candela, que no todos tienen por qué ser tan sumamente fans de Harry Potter.
Claro, tienes razón. Pues mira, el profesor Slughorn, que se reincorpora a Hogwarts en el sexto año de Harry, se lo explica muy bien a Tom Riddle, es decir, a Voldemort, cuando era solo un niño, cuando era alumno de Hogwarts, antes de convertirse en el mago tenebroso que acabará siendo.
Un Horrocrux es un objeto en el cual una persona ha escondido parte de su alma. De este modo estás protegido aunque seas atacado y tu cuerpo destruido.
¿Protegido?
Esa parte oculta sigue viviendo. En otras palabras, no puedes morir.
¿Y cómo se puede dividir el alma, señor?
Creo que tú ya conoces la respuesta a eso, Tom.
Matando.
¿Matando?
Eso es, Voldemort crea en total 7 Horrocrux, es decir, asesina a 7 personas con las que crea 7 objetos donde esconde parte de su alma, objetos que Harry y los demás tendrán que destruir si quieren acabar con él, pero no te voy a decir cuáles son esos 7 objetos para no hacer spoiler a quien no haya visto las películas.
Eso, que las vean. Bueno, hay otros objetos importantes, además de los Horrocrux, 3 objetos más en concreto.
Claro, las llamadas Reliquias de la Muerte.
La varita de Saúco. La varita más poderosa jamás fabricada. La piedra de la resurrección. La capa de invisibilidad. Juntas forman las Reliquias de la Muerte. Juntas convierten a su dueño en Señor de la Muerte.
Sabiendo para lo que sirven, Voldemort intenta hacerse con ellas para poder derrotar a Harry y a todos. Pero tampoco te voy a decir si lo consigue, porque para eso tendrás que ver las películas, aunque yo te recomendaría que te leyeses los libros, a ti y a todos nuestros oyentes, porque tienen tal cantidad de detalles y de historias internas que son espectaculares. Así que nada.
¡Harry! ¡Feliz cumpleaños!
El cumpleaños de Harry Potter, que ha cumplido nada más y nada menos que ya 40 años. Oye, Candela, ¿cómo crees que sería un Harry Potter de 40 años?
Bueno, pues sabemos un poco del Harry adulto. Sabemos que es empleado del Ministerio de Magia, que tiene 3 hijos y que está casado con Ginny Weasley, la hermana de su amigo Ron. Pero bueno, si me tengo que imaginar a Harry en este 2020, estoy segura de que alucinaría con todo lo que nos está pasando, la verdad.
Como todos, ¿no? Aunque sea mago. Oye, ¿habrán cerrado Hogwarts también como el resto de coles del mundo por el coronavirus?
Pues mira, eso seguro que no, porque Madame Pomfrey, la enfermera del colegio, siempre tenía un remedio para todo.
¡Fuera de aquí! ¡Fuera todos! Debieron traérmelo directamente. Puedo soldar huesos en un tris, pero regenerarlos.
Pero va a poder, ¿verdad?
Desde luego que podré recuperarlos, pero será doloroso.
Bueno, es la historia de, dices tú, el mago más famoso del mundo. La verdad es que lo es ya para toda una generación. Pero atención, es que Harry Potter tiene ya 40 años. Gracias, Candela.
A ti, Pilar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
This'll be the day that I die. Now for
Te lo acabamos de contar, Harry Potter ya cumple 40 años. Las películas de Harry Potter, hay muchos niños que también las han visto en bucle varias veces, ¿eh? Y bueno, pues como esto de las películas que se ven varias veces es algo que pasa de generaciones a generaciones, pero con diferentes series y películas, de esto estamos hablando toda la tarde además con los oyentes, y siguen saliendo nuevas apuestas. Ignacio, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, ¿quién no ha pedido a sus padres películas de Disney en bucle?
Buenas tardes, gente. Tengo tres hijas, la mayor de ellas que hoy ya está casada y tiene una nieta. Cuando solamente era ella, veíamos cientos y cientos y cientos, correcto, cientos y cientos,
cientos.
Y cientos de veces la película de la Sirenita. Recordad la canción Bajo el mar, bajo el mar. Bueno, toda la familia cantamos la dichosa canción y todas las demás de Ariel. Bueno, pues hoy tengo una nieta con 15 meses, ya que no os imagináis qué canción y qué película estamos cantando con
mi nieta. ¿En serio? ¿Otra vez?
Es un círculo vicioso.
Esto tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De todas formas, a la madre ya le vale, ¿eh?
Bueno,
porque,
a ver...
O sea, que sí, otra vez, pues le podría... Pues, claro.
Esto pasa
como
de generación
tanto,
en generación.
Ha dicho, bueno, pues venga, se la pongo también a mi niña. Eso ya le ha encantado y otra vez Bajo el mar. Tremendo.
Ay, pues sí, es que esas películas las vamos a tener siempre ahí. Y otra más. A este pobre hombre se le salían los diálogos de esta película por las orejas.
Pues mira, escúchame, yo tengo... Mi hijo tiene ahora 17 años, pero cuando era pequeño... Era la película de dibujos de Dumbo, era una y otra y otra y otra, era lo menos seis veces diariamente, me salía Dumbo al dedillo. Venga, un saludo.
Seis veces diariamente, luego dicen que los niños de ahora no se despegan de las pantallas. Bueno, son otro tipo de pantallas, pero para el caso es lo mismo, no ha cambiado tanto la cuestión, ¿no?
Con más culo, eran como un cubo gigante.
Es verdad. Joder, Dumbo, sí, un clásico. A mí me da mucha pena Dumbo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, lo paso mal, lloro.
Mira,
bueno,
mi primo no podía ver El Jorobado de Notre Dame, se moría de la pena. Pero con dos años o así, ¿eh? No podía.
Sí, 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 le entiendo, ¿eh?
Y esta misma, Pilar, es la que pedía yo.
Pues para mí la película El Libro de la Selva, pero que cuando he tenido a mis hijos, vamos, lo primero que hice fue comprar El Libro de la Selva en película y me la tragaba uno, dos, tres.
Es que esta peli, o sea, ya solo por la música...
Sí.
Es que te la trabas las
para
veces
todo.
Que haga falta. Es maravillosa. Y además es un chute de energía positiva, ¿no
sí.
te parece?
Sí, sí.
Pues es una
lo que
fantástica.
No he visto son las siguientes. Que sé que hay más. Creo que hay dos, incluso tres
sí,
más.
Sí, versiones. Han hecho sí. hace poco. Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Una versión en personas reales, por así decirlo.
Sí,
pero también creo que hay
actores,
El Libro de la
sí.
Selva 2 y El Libro de la Selva 3, creo, ¿eh?
Pues tienes que verlas. Tú que eres tan súper mega fan, hombre.
Sí,
bueno.
Pero si algo está bien, ¿para qué tocarlo?
Así que tú eres de esos.
Sí.
Bueno, películas que hemos visto en bucle, en fin, la radio también la escuchamos sobre todo, o nos gusta que la escuchéis en bucle todo el tiempo, la radio que siempre está contigo, que continúa, y lo que queremos es que también estéis cada uno de vosotros. Ahora lo que viene es la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La gigantesca explosión que ha devastado Beirut viene a ser todo un paradigma del caos político y económico que vive el Líbano desde hace años, como consecuencia de la corrupción y el clientelismo del mosaico de partidos que se reparten el poder. La existencia en el puerto civil de la capital de un almacén que, sin control alguno, contenía desde hace años cerca de 3.000 toneladas de productos químicos altamente inflamables, como el nitrato de amonio, explica por sí misma el desorden que reina en este pequeño país de 5 millones de habitantes, antaño considerado como la Suiza del Cercano Oriente. Desde el pasado otoño, buena parte de la población se manifiesta en las calles contra la corrupción y en demanda de una refundación civil del Estado que ponga fin al confesionalismo, considerado mucho tiempo atrás como un ejemplo de convivencia pacífica dentro del polvorín de la región. Agravada su crisis interna por la pandemia del COVID-19, Líbano no ha llegado a levantar cabeza desde la guerra civil, culminada con el asesinato del que fuera primer ministro Rafik Hariri, supuestamente instigado por la vecina Siria, que había convertido al país en una especie de protectorado y del que se espera estos días la sentencia del tribunal que se ha ocupado del caso. Pero el drama más urgente, además del caos político y la práctica destrucción del sistema económico, es la pobreza extrema que asola a más de un tercio de la población. Hace meses que el frágil gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional un crédito supeditado a unas reformas económicas que nunca llegan por la división de las instituciones. En esta situación se produce como una puntilla de la peor crisis que sufre el Líbano en toda su historia, la devastadora explosión de Beirut, comparada ya con las bombas de Hiroshima y Nagasaki por sus efectos mortales y devastadores. Queda por ver hasta dónde llega la clase política para salir del laberinto de sus intereses y reconstruir el país desde cero, como se demanda en la calle.